Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este jueves, a este lluvioso jueves en Madrid, 30 de noviembre. Se nos va terminando el penúltimo mes de este año 2023 y hoy la actualidad política gira sin duda en torno a la controversia por la reunión que el próximo sábado, en un par de días, se va a celebrar en Ginebra y en la que participan el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, y el expresidente de la Generalitat de Cataluña y todavía prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont, en cumplimiento del acuerdo suscrito entre ambas formaciones y que hizo posible, entre otras cosas, esta hizo posible la investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, gracias al voto afirmativo de los 7 diputados de Junts per Catalunya. Un encuentro en el que va a participar, ya lo saben, uno o varios mediadores o verificadores internacionales, como si de un conflicto entre dos naciones se tratase. En la primera entrevista que concede en este nuevo mandato en la Moncloa Pedro Sánchez, en Televisión Española, no ha querido confirmar el presidente si la cita va a ser en Ginebra, como se cree, y tampoco ha revelado la identidad de ese mediador. Ha dicho que se conocerá y que se compromete a decir quién es. Se compromete, pero no todavía. Al menos sí ha reconocido que la concesión de la amnistía a los condenados o encausados por el procés no estaba entre sus planes a corto plazo, antes de las elecciones del mes de julio, pero ya saben, como dijo ante los suyos hace unos días, comillas, hay que hacer de la necesidad virtud. Noelia Ontoria tiene la información.
Pedro Sánchez defiende la figura del verificador internacional.
Es efectivamente un mecanismo excepcional. Si dos nos entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación, pues yo creo que es una buena noticia porque nos puede ayudar efectivamente a llegar a acuerdos.
Pero no aclara quién está ejerciendo ese papel y ni siquiera si este sábado se producirá la primera reunión con Junts, tampoco si el sitio elegido ahora es Ginebra. Asegura que se conocerá, pero no ahora. De momento, si está confirmada una reunión institucional con el presidente catalán Pere Aragonés el próximo 21 de diciembre en Barcelona. De nuevo, defiende la ley de amnistía como un bien para España, incluso comparándolo con el divorcio o la ley de matrimonio homosexual, y asegura que en España ha habido lawfare con el gobierno del PP.
Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país definitivamente. Eso es la operación Kitchen.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, explicaba hoy el proyecto de ley de amnistía al comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, y a la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, y concluía.
Sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna.
Y tras esas entrevistas, cree que ha quedado claro que la ley de amnistía es un asunto interno de España.
Entrevista en Televisión Española del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reunión al más alto nivel, primera reunión de la nueva ejecutiva del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo, presidente de la formación, que ha exigido en el día de hoy al gobierno, en nombre de la mayoría de los españoles, que aclare qué se va a negociar este sábado en Suiza con los emisarios de Puigdemont y quiénes van a ser los mediadores o verificadores internacionales que asistan a este encuentro, que ha calificado Feijóo como una vergüenza y una humillación a los españoles. Feijóo ha reunido hoy, ya les digo, al Comité Ejecutivo Nacional de su partido en la sede de la calle Génova, donde ha estado mi compañera Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo no dejará a Sánchez reescribir la historia de España ni que el presidente y el futuro del país se decida en el extranjero. El líder del Partido Popular ha acusado al gobierno de estar negociando en Ginebra con ocultación y vergüenza.
Exigimos conocer la verdad de dónde se está gobernando en España. ¿Por qué España tiene que negociar su futuro en el extranjero? ¿Quiénes son los mediadores? ¿Qué están negociando? ¿Cuántas veces y qué cosas se van a negociar? ¿Y quién va a pagar lo que se está negociando fuera del Congreso y del Senado, incluso fuera del gobierno de nuestro país.
Feijóo se ha comprometido a combatir cualquier desmán del gobierno al que ve débil a nivel interno y externo y dividido. Ha advertido de que no aceptará tutelas ni del Ejecutivo ni de ningún otro partido.
Responderemos con una oposición proporcional y proporcionada al gobierno radical que tiene hoy España. Sé lo que dicen y sé cómo quieren amedrentarnos y sé cómo quieren influirnos. El gobierno y todos sus altavoces, pero no lo conseguirá. Sánchez quiere de mí lo que el PSOE es para sus socios, una marioneta, y os aseguro que ni lo soy ni lo somos.
El presidente de los populares ha avisado de que su nuevo equipo, que ha sido ratificado por el Comité Ejecutivo, no regalará ninguna bandera a la izquierda porque ha dicho no son suyas ni la igualdad, ni la cultura, ni la sanidad, ni la educación.
Y también hoy actualidad en lo político, aunque bastante relacionada con lo judicial. Tenemos que contarles dos serios varapalos de la justicia española hacia el actual gobierno o hacia el partido que sustenta al gobierno, el Partido Socialista. El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de la exministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado al considerar que no cumple con uno de los dos requisitos que exige la ley, el ser jurista de reconocido prestigio, y por su parte el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, considera que tampoco es idóneo para seguir en su puesto el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, a quien el actual gobierno acaba de renovar su mandato hasta el año 2027. Su informe, eso sí, no es vinculante. Lupe Ortiz.
Nunca antes había ocurrido que el Consejo General del Poder Judicial rechazara a un candidato a fiscal general del Estado, pero ha ocurrido con Álvaro García Ortiz. Los vocales han tenido en cuenta, según fuentes consultadas por Onda Madrid, la labor que ha realizado en los dos años que lleva en el cargo, una labor muy cuestionada en un amplio sector de los fiscales. No solo porque García Ortiz ascendió a su antecesora, a Dolores Delgado, a fiscal de sala, nombramiento, por cierto, que hace unos días anuló el Supremo, sino por no defender a los fiscales de las acusaciones de lofer o guerra judicial. El informe del Consejo es preceptivo, pero no obliga al Gobierno, que puede seguir adelante con el nombramiento, pero sin duda se trata de un duro varapalo.
Pues así como han escuchado, está el patio político y el patio judicial en nuestro país, aunque hoy al menos no tenemos que reportar ningún nuevo enfrentamiento o choque entre el Gobierno de nuestra comunidad y el Gobierno central, que ya hemos tenido unos cuantos en esta última semana del mes de noviembre. Hoy la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por una tregua navideña, una especie de tregua navideña, y ha presentado la programación festiva en la Puerta del Sol, donde ya se puede visitar, por ejemplo, el Gran Belén instalado en la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón.
Navidad en Sol, con el Belén más grande, ocupa 280 metros cuadrados y este año ofrece una experiencia inmersiva, según Eugeni Barandella, presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid.
En vez de ver un Belén, visitar un Belén, vas a Belén, entras dentro del pueblo, de todo, y entonces visitas Belén y vas recorriendo de una forma cronológica las escenas más básicas.
Dice la presidenta Ayuso que este Belén representa el espíritu de la Navidad y pide que la vivamos con esos valores.
Es evidente que no estamos pasando momentos fáciles, nunca lo fueron, pero ahora nuestra vida en común se ha complicado mucho. Y por eso es cuando pido ser esa mejor versión de nosotros mismos y no perder nunca la fe y la esperanza en el milagro de la vida que empieza cada mañana.
Y además, un deseo.
El que he pedido es que nadie se quede solo, porque considero que la soledad, la que no se quiere, entonces es ahí cuando comienzan muchos problemas.
Lo ha colgado en el Bosque de los Deseos, que se puede visitar en Pontejos. El programa navideño se completa con villancicos en Sol y un espectáculo de luz y sonido en la fachada de la Real Casa de Correos, que se inaugura esta tarde, cada hora con tres pases hasta las 12 de la noche.
Una cosa más de Madrid, gracias Begoña, que tiene que ver con la movilidad. La Navidad es supuestamente tiempo de concordia y de paz, todo lo contrario de los sentimientos que suscita el radar que se encuentra al comienzo de la autovía de Extremadura, la salida del túnel de la M30. Es el que más sanciones impone en todo Madrid. Pues bien, la justicia ha anulado más de una veintena de las multas que impone tras las denuncias presentadas por una agencia que se dedica a recurrir este tipo de multas y que asegura dicho radar está mal calibrado, cosa que el Ayuntamiento de la capital ha desmentido. José Luis Urgel.
Hasta 24 sentencias han obligado al Ayuntamiento de Madrid a devolver el importe de las sanciones. Según De Vuelta, el radar está mal calibrado, por eso se produce un error en la distancia del tramo controlado. Pedro Javaloyes es el portavoz de esta entidad que defiende a los conductores afectados.
En este caso, el certificado de verificación de este radar especifica que el tramo que tiene que vigilar es entre el punto kilométrico 4 y el 5,750 de la A5 en sentido salida y lo contrario en sentido entrada, es decir, 1 kilómetro y 750 metros. Pues bien, el Ayuntamiento está haciendo esta medida en una distancia diferente. Lo está haciendo en 1,735 metros.
El Gobierno municipal asegura que las sanciones son correctas. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Recurrentes efectivamente argumentaron que la distancia real del tramo controlado no coincide con lo especificado exactamente en la notificación recibida, pero el radar sí está bien calibrado.
Unas 250.000 multas y 18 millones de euros recaudados desde 2019 gracias a este radar. Los conductores circulan con cuidado.
Como lo conozco, pues procuro ir a la velocidad.
Yo pongo el control de velocidad 70 por hora, entonces si me multan estoy seguro que la recurriría.
En estos momentos hay más procedimientos abiertos en los juzgados sobre este asunto, por lo que podrían llegar más sentencias anulando las multas.
Hay más noticias en este jueves, en este 30 de noviembre, que repasamos a las 7 y 10 minutos de la tarde con Luis Mínguez.
Hoy se cumplen 5 años desde la implementación de Madrid Central, iniciativa del consistorio de Manuela Carmena, y el Ayuntamiento de Martínez Almeida ha reivindicado que su plan, el llamado Madrid 360, está siendo mucho más útil y ha ampliado incluso las áreas de especial protección, incluyendo ahora Plaza Elíptica. Tras la reunión de los jueves de su Junta de Gobierno, el consistorio ha anunciado además la ampliación de uno de los aparcamientos públicos de la zona centro, el de la Plaza de la Luna. Mar García.
Lo dicen los datos de calidad del aire y la vicealcaldesa Inmaculada Sanz. Son 5 años, dicen en Cibeles, de un modelo de movilidad de fracaso frente a otro de éxito, el de Madrid 360.
Que hay que llegar a la conclusión de que a lo mejor ese plan no era tan ambicioso como sí lo es Madrid 360, dado que desde que se ha puesto en marcha esa estrategia las emisiones no han dejado de bajar y estamos cumpliendo, ya digo, con niveles de calidad del aire históricos en nuestra ciudad.
Para la movilidad del distrito centro, en un año un nuevo aparcamiento renovado, el de la calle Luna, que incluye plazas para residentes.
Se va a convertir en una plataforma sostenible multimodal y por primera vez va a contar con una novedad importante para los vecinos del distrito, como es que tendrá plazas reservadas para residentes en esa zona donde tanta demanda existe.
Son casi 500 plazas, de ellas 50 para motos y con reserva de 22 para policía municipal, vehículos que ya no van a aparcar en la plaza. Para los vecinos quedan 132. Concesión y explotación durante 25 años son 57 millones de euros.
Y nuevo caso de violencia de género. Parece que no cabe utilizar el adjetivo de presunto con resultado mortal. Esta vez en Sagunto, Valencia. Una mujer de 34 años y nacionalidad marroquí ha sido asesinada en su casa por su expareja de la misma nacionalidad. La hija de 13 años de la mujer también está herida de consideración tras caer desde un segundo piso por un patio interior. Se desconoce si al tratar de huir o porque el hombre la arrojó al vacío. El feminicida, confeso, se entregó en comisaría. Constaban denuncias previas por maltrato contra él. De hecho, en 2016 fue condenado por haber agredido a su mujer con patadas y puñetazos, aunque había cumplido su condena. Escuchamos a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y a una vecina del inmueble.
La pareja estaba en el sistema Biogen. Hubo una denuncia en el año 2016 que se desactivó en el 2018 porque se cumplió la sentencia.
Ella alguna vez pues decía eso, que no lo llevaba muy bien con su marido, que le pegaba y demás. Todo el barrio, porque era una chica muy querida, ¿vale?, muy amable, muy buena persona. Ella decidió de vivir sola con las niñas. Entonces no llevaba mucho tiempo aquí ella.
La Asamblea de Madrid celebra mañana un pleno especial dedicado al 40 aniversario de su constitución y al 25º de su traslado a Vallecas. La actual presidenta de la comunidad estará acompañada por 4 de sus predecesores. También tomarán la palabra 2 expresidentes de la Cámara, además del actual Enrique Osorio. Los diputados tendrán una medalla conmemorativa y los expresidentes del Gobierno y la Cámara una moneda con el mismo significado. José Frutos.
Un pleno por los 40 años de la Asamblea que deparará consensos pero también alguna discordia. Partido Popular y PSOE coinciden en una lectura positiva de estas 4 décadas. Carlos Díaz Pache, PP, Juan Lobato, PSOE.
Recordar y recorrer esa historia de la autonomía madrileña, que yo creo que ha traído
40 años de prosperidad.
Hay que reconocer y alegrarnos de estos 40 años de progreso para Madrid, gracias a esa arquitectura constitucional y autonómica que tenemos en España.
Pero Rocío Monasterio de Vox hace un balance negativo de este sistema autonómico.
Contaremos a los madrileños las consecuencias que ha tenido los estatutos de autonomía. No hay más que ver las consecuencias que ha tenido el estatut en Cataluña, porque es lo que estamos sufriendo ahora.
Más Madrid apelará a un futuro de ecología, justicia social y feminismo, y parece no confiar demasiado en las intervenciones de los representantes del PP. Manuela Bergerot.
También esperamos que el Partido Popular no utilice ese pleno para hacer un acto de partido y sí que hable de los madrileños y de las madrileñas.
En el pleno van a intervenir, además de Ayuso, los expresidentes regionales Leguina, Gallardón, Aguirre y Cifuentes. También tomarán la palabra los expresidentes de la Asamblea, Juan Van Halen y Pedro Díez Olazábal, además del actual Enrique Osorio.
A otra cámara, esta nacional, el Congreso de los Diputados, ha llegado hoy una campaña liderada por dos profesoras que aboga por prohibir el uso de teléfonos móviles en menores de 16 años. Han presentado más de 63.000 firmas en respaldo a esta petición. Argumentan que el uso temprano de móviles en menores tiene consecuencias negativas. Ángela Sánchez Pérez es una de las profesoras que impulsan esta iniciativa.
Lo que se observa en las aulas de una tutoría diariamente es un déficit claro de atención, les cuesta concentrarse cuando no hay pantallas por delante, somnolencia en las primeras horas porque hay niños que duermen con los teléfonos móviles en su habitación.
El acceso a la pornografía por el móvil u otras pantallas preocupa a las familias. Según el informe Juventud y Pornografía en la Era Digital, presentado hoy y realizado por el Centro Reina Sofía, el 45% de los jóvenes afirman que tuvieron su primer contacto con este tipo de contenidos en torno a los 13 años. De hecho, 2 de cada 10 creen que es un recurso útil para su educación sexual. Eva Prat.
6 de cada 10 jóvenes consumen pornografía, un 70% si hablamos solo de chicos y un 12% a diario. De media, el primer contacto con el porno ocurre a los 13 años, aunque también hay casos incluso a los 8. La mitad considera que ve demasiada pornografía y ha intentado bajar su consumo sin conseguirlo. Lo más popular es el porno duro y un 33% asegura haber presenciado violaciones y agresiones sexuales. Las chicas son más conscientes de la relación entre pornografía y violencia. Alejandro Gómez es sociólogo e investigador del Centro Reina Sofía Faz Juventud.
Uno de cada 3 chicos niega que sea habitual cualquiera de estas cuestiones en el porno, ¿no? De nuevo vemos cómo los chicos son mucho menos críticos, normalizan más esos contenidos.
Ellos consumen porno mayoritariamente para masturbarse, reducir el estrés o divertirse, y las chicas lo usan por curiosidad o como forma de aprendizaje, porque la realidad es que la mitad de los jóvenes dice no tener una educación sexual de calidad ni en la familia ni en el centro educativo.
Y luego vemos que hay una carencia importante, los jóvenes la perciben, y que unido a ese cada vez más pronto acceso y contacto con la pornografía, pues de luego es un tema a tratar.
1 de cada 3 jóvenes cree que la pornografía puede fomentar un menor uso del preservativo y 1 de cada 4 que provoca una imagen falsa de lo que es realmente el sexo.
Asuntos todos estos que analizaremos a partir de las 10 de la noche en la tertulia política del Enfoque, hoy con Marta Gómez Montero, Fernando Jauregui, Ricardo Martín, y también hablaremos de algunas claves económicas que trae de la mano a esta hora el Enfoque Sergio Rodríguez.
Pues estamos pendientes, Javier, de esa reunión convocada por el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para abordar el salario mínimo, comenzado sobre las 4 de la tarde. Recordamos las propuestas de cada uno de ellos. El Ministerio de Trabajo propone elevar el salario un 4% en 2024. Se quedaría en exactamente 1.123 euros. La COE propuso, como ya hemos contado, elevarlo un 3,4, es decir, 1.112 euros, y Comisiones un 5,2, 1.134 euros. UGT ha ido más allá. Propone elevarlo un 11% a 1.200 euros, redondeando. De momento, la propuesta de Yolanda Díaz no convence a ninguna de las partes, es decir, la del Gobierno. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha dicho que el Gobierno está pendiente de que el salario mínimo no pueda perder poder adquisitivo y debe seguir ligado al 60% del salario medio en España, pero que hay margen.
Vamos a seguir manteniendo la equivalencia con el 60% del salario medio y, desde luego, no vamos a permitir que el salario mínimo pierda poder adquisitivo, pero ahí hay margen para ajustar nuestra propuesta final a lo que los interlocutores sociales nos digan y, por tanto, conseguir un acuerdo.
Y otro asunto, las pensiones contributivas, que subirán, recordamos, un 3,8 el año que viene al revalorizarse con la inflación. Mejorarán en más de 100 euros mensuales de media. Revalorizar las más bajas del sistema supondrá menos del 8% del gasto total y son casi 600.000 los pensionistas que cobrarán más de 3.000 euros al mes en 2024, un 6% del total.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues que Israel llama a consultas, y ya no es la primera vez, es la segunda vez en 4 días, a su embajadora en España, tras lo que ha denominado las vergonzosas declaraciones de Sánchez. Estamos hablando de las de hoy.
¿Qué es el interés de Europa también, el geopolítico, el estabilizar una región que, en caso de que no se logre la paz, podemos vernos sometidos a una crisis que se expanda al Líbano, que se expanda a Egipto, que se expanda a Jordania, en definitiva, que inestabilice una región tan importante para nosotros en términos geográficos como es el Mediterráneo?
Así que crisis diplomática hispano-israelí, nuevo asalto. El ministro de Exteriores de Israel ha convocado, Eli Cohen, ha convocado de nuevo a la embajadora española en Tel Aviv después de que el presidente del gobierno español expresara sus dudas sobre si Israel está o no está respetando el derecho internacional en Gaza. La verdad es que, sin decirlo así, lo que había expresado nuestro presidente es que no lo está respetando, aunque no le pusiera el no. Justificación del presidente del gobierno español. Los aliados también pueden criticarnos si nos equivocamos.
Hamás tiene que liberar a todos los rehenes que ahora mismo están en sus manos en Gaza sin ningún tipo de condiciones y de manera inmediata. Pero con la misma convicción tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario.
A ver qué pasa mañana. Un escalón más en el conflicto diplomático entre Madrid y Tel Aviv.
Hasta aquí lo importante. Gracias, Rafa. A esta hora lo fundamental. ¿Qué pasa por el pronóstico del tiempo? Inoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ahora está cayendo la precipitación con mucha intensidad. Hay algunos puntos en la comunidad que están siendo anegados por esa lluvia. Bueno, pues ya sabemos, porque hay problemas de evacuación de agua. Son acumulados que ya superan los 20 litros en algunos puntos, sobre todo en el entorno de la sierra. Todavía va a seguir pasando ese frente en estas próximas horas. Aquí sí que vamos a continuar con esas precipitaciones intensas y también con esas rachas de viento que hoy hacen todavía más desapacible la situación. Pero las temperaturas hoy se han mantenido sin grandes cambios. Mañana será cuando el termómetro se desplome. E incluso con esos valores y algo de lluvia residual mañana, podríamos volver a ver copos de nieve en zonas altas de la sierra.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de 2 accidentes, ambos de entrada por la 5 Móstoles y A6 en Aravaca, que ya generan más de 3 kilómetros de retención. Al margen de los accidentes, complicación por el temporal de lluvias en todas las vías de la Comunidad de Madrid en ambos sentidos, destacando la 1 en Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto y A42 en Torrejón de la Calzada. Además, intensa por el mismo motivo la M40 en diferentes tramos, en ambos sentidos, Hortaleza, Coslada, Barrio de la Fortuna, Pozuelo de Alarcón y Monte Carmelo.
7:22 de la tarde, los oyentes que dicen que preguntamos, Javier Nando.
Pues estamos preguntando que a la Cámara Baja ha llegado hoy la campaña contra el uso de teléfonos móviles entre los menores de 16 años. Entonces hemos preguntado, ¿crees que el uso de pantallas afecta al desarrollo emocional? No podemos dar hoy las respuestas, pero a las 8 sí. Recuerden seguirnos a través de x@elenfoque.com y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-1123-96.
Félix Madero, que viene a parar, a templar y a mandar.
Buena parte de esta última mañana del mes de noviembre ha pasado mientras el diario El Confidencial abría su edición con este titular. El discurso de Armengol enciende a la oposición. Abre comillas, cree que el Congreso es su cortijo. Dejó para la tertulia las opiniones sobre el discurso de ayer de la tercera autoridad del Estado tras el rey y el presidente del gobierno. Por mi parte, solo quiero decir que tal y como están las cosas, ya me parecería bien que Armengol creyera que es su cortijo, porque esa sería la señal de que no es el de Pedro Sánchez, que es quien desde Moncloa dirige los tiempos de la presidenta del Congreso. Sánchez la rescató después de perder la presidencia del archipiélago balear. Encaja con naturalidad en la etiqueta de sanchista y sus cualidades para desempeñar tan alta magistratura son realmente desconocidas. Importa un poco, la verdad. Hay en su partido quien cree que si hablara menos, sería mejor. Y quisiera ser justo, porque el deterioro de la presidencia del Congreso no es cosa de ahora, viene perdiendo autonomía e independencia desde hace ya varias legislaturas. La separación de poderes en España está cada día más en entredicho. Y sin embargo, no deja de ser curioso que sean los que pactan con delincuentes y fugados y los que exprimen las leyes hasta hacerlas desaparecer los que critiquen el fuerte deterioro del sistema democrático. No hay cosa más desconcertante que el ladrón se beneficie de lo robado después de olvidar que el ladrón en realidad fue él. La presidenta Armengol debería saber y no olvidar que, aunque sea del PSOE, es la presidenta de toda la Cámara, incluso de los diputados de Vox, por mucho que los desprecie. Pero seamos serios, no le pidamos a Armengol lo que Sánchez tampoco da, si el presidente no lo es de todos los españoles y si ufana, porque ha construido un muro para separar las derechas de su camino. ¿Qué le vamos a pedir a la presidenta del Congreso de los Diputados? ¿Impunidad? ¿Otro muro?
7 y 25 minutos de la tarde, antes del deporte, la cultura con Maite López.
Cine, teatro, música, Madrid se mueve. Empezamos en el teatro.
No se espera. Nuestro cochero frente a la iglesia mayor y a trotecito lento recorremos el paseo.
Al Teatro Lara llega Los Remedios. Es una pieza llena de humor sobre la amistad como respuesta al desconcierto que es la vida.
No quiero que nadie me diga cómo soy. Quiero descubrirlo yo.
¿Qué has venido a buscar a Los Remedios?
Los Remedios es Sevilla, pero podría ser cualquier otro lugar. En palabras de su director, Juan C. Acero, Los Remedios somos todos y podría ser cualquiera lo que fuimos y lo que no sabemos que seremos. Una obra que nos hará reír y posiblemente también llorar. Nos detenemos en el espacio Fundación Telefónica. Aquí podemos visitar la exposición Un mundo expandido entre lo físico y lo virtual. Son 80 piezas para reflexionar sobre el presente y el futuro.
Sí, más intención, un poco demasiada intención, no es lo mismo. Estaba usted ahí interponiéndose entre el texto y yo.
Lo siento.
Como diciéndome qué es lo que yo debía entender del texto.
¿Podría servirme un poco más de té?
Esto es El lector por horas, Teatro Abadía, firmado por José Sánchez Sinistierra, un clásico contemporáneo vivo. Está dirigido por Carles Alfaro y es una obra sobre los libros, la lectura y el poder creador de las palabras. Del lapicero al buril, el dibujo para grabar en tiempos de Goya. Así se llama la exposición que podemos ver en el Prado. Es una selección de 80 dibujos que pone de manifiesto, entre otros, la labor de Manuel Salvador Carmona. Nos explica quién fue Ana Hernández, que es comisaria de la muestra.
Fue el principal o el referente del grabado al buril en España en la época de la Ilustración, es decir, finales del siglo XVIII, principios del XIX. Él tan pronto empezó, se inauguró, recién inaugurada la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fue enviado a París para estudiar el arte del grabado calcográfico. Fue uno de los primeros pensionados, fueron cuatro, es como el Erasmus de hoy en día.
Comenzaré a relatarlo desde que te vi, poniendo estrellas en el cielo, tumba en el jardín, papel pintado negro mate y le diste matiz, con el tiempo te diré que yo me maté ahí.
Es una de las fechas más importantes en la carrera de Raiden, la presentación en Madrid, en el Within Center, de su disco La Victoria Imposible. Es el séptimo disco y llegó con la noticia de su retirada de los escenarios el próximo año. Antes anunció una gira que se llama Quiero que nos volvamos a ver por primera vez.
Mostrar lo que salía del pecho, sin quedarnos en el casi ni con las ganas, haciendo que hasta lo imposible fuera fácil, que rey calma, nuestras manos enlazadas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.